Coca-Cola ha sido una de las reinas de la publicidad a lo largo de los años y como copywriters podemos aprender muchísimo de ello. Por eso en este episodio vamos a analizar desde el punto de vista de la persuasión un poco la evolución que ha tenido esta marca a nivel escritura, a nivel persuasión y qué podemos sacar. Pero antes de continuar quiero contarte que soy Carmelo Beltrán, que llevo más de 10 años dedicándome al mundo del copywriting y que si quieres seguir aprendiendo, profundizando en todo lo que tenemos por delante, te animo a que vayas ahora mismo a las notas del programa y te apuntes completamente gratis a la lista de correo donde cada día te envío un consejo, una estrategia y en definitiva el mejor contenido posible de manera completamente gratuita. Además, también tendrás acceso a las clases que hacemos completamente gratis todos los lunes. Vamos a seguir, ¿vale? Al final, si me ves mirar para abajo es que tengo aquí la chuleta. Coca-Cola ha sido una de las marcas que más ha trabajado su publicidad a lo largo de los años. Supongo que vender un producto que no es necesariamente bueno para la salud hace que tengas que venderlo desde diferentes perspectivas. Y esas perspectivas y las decisiones que hay tras ellas nos pueden enseñar muchísimo de copywriting y de persuasión. Al final, la historia publicitaria es una de las más fascinantes desde el punto de vista del copy comercial. Y es que desde sus humildes inicios, hablando desde un tónico medicinal, hasta convertirse en el símbolo de la felicidad, Coca-Cola ha demostrado que la palabra es uno de los activos más importantes a la hora de vender. Y para empezar a entenderlo nos tenemos que ir al siglo XIX, entre 1886 y 1920, cuando aplicaban lo que podríamos llamar copy farmacéutico. En sus inicios, al final, vendían Coca-Cola como un tónico medicinal con propiedades revitalizantes y utilizaban frases como delicioso y refrescante en 1886, pero ya más avanzados los años, cuando encontraron este nicho, se dieron cuenta de que revitaliza y alimenta, es decir, una perspectiva más de ese beneficio, de esa transformación, era todavía más efectiva. La verdad es que cuesta creer que Coca-Cola de alguna manera empezara como un medicamento, ¿no? Sabiendo lo que es hoy en día, sabiendo cómo ha cambiado todo, pero ahí estaban vendiéndotelo como ese suplemento que te hacía tener más energía. Supongo que todo el tema de la cafeína desde el principio pues tendría muchísimo, muchísimo potencial. Desde la perspectiva del copy nos podemos llevar varias ideas. Lo primero, la simplicidad. Si te das cuenta, no buscan frases muy complejas ni dorar demasiado la píldora, sino que se dieron cuenta de que un mensaje claro y directo desde el principio suele funcionar mejor y eso me lo traigo al día de hoy. Muchas veces veo copies que se complican demasiado la vida, que intentan hacer frases demasiado difíciles, conceptos demasiado complejos y luego a la hora de la verdad, cuanto más simple, mejor suele funcionar todo. También tenemos que son promesas funcionales que dejan claro el beneficio, revitaliza y alimenta, no hay mucho más que decir. Además, también emplearon campañas para intentar legitimarse, la gran bebida nacional sin alcohol, aprovechando ese movimiento que estaba empezando a nacer de no beber en los Estados Unidos. Fue un momento claro donde se posicionó y aprovecharon cada momento para lanzar el mensaje que necesitaba su audiencia para poder seguir hacia adelante. Más allá de ello, conforme fueron descubriéndose que quizá no era el mejor tónico revitalizante que existían, empezó la época de la pausa refrescante, ¿vale? Que es el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde Coca-Cola lanzó algunos de sus eslóganes más importantes, como la pausa que refresca, que lo más interesante que podemos aprender desde aquí es que fue un cambio radical de su perspectiva, de medicamento a refresco, de algo para la salud a algo para pasar el rato. Si te das cuenta, abría muchísimo más el campo. Y de hecho, fue la primera vez que Coca-Cola empezó a venderse como un movimiento, porque al final intentaban introducir a todo el mundo ese momento clave a lo largo del día donde bajaran revoluciones, frenaran un instante y se tomaran una Coca-Cola para poder disfrutar. A partir de ahí, empezaron a intentar universalizar el mensaje y que en todo momento se lanzara la misma idea en todo el mundo, hablando la idea de que la sed no entiende de estaciones, como que es una bebida para todo el momento. A partir de ahí, en el año 1931, comenzaron con la revolución de Santa Claus y el storytelling visual, es decir, empezaron a añadir elementos visuales para hacer todavía más potente esto. La campaña navideña del 31 es una de las más interesantes, donde traen a Papá Noel y lo hacen rojo, que es la primera vez que se muestra de este color. Es que al final lo redefinió visualmente y el Papá Noel, que entendemos en todo el mundo, es el Papá Noel que se inventó Coca-Cola. Esto es algo muy potente, como una marca ha influido tanto en el mundo entero, porque todos tenemos la imagen de Papá Noel regordete, de ropas rojas, con barba blanca, y todo eso se lo inventa Coca-Cola. A partir de ahí llega la era de la autenticidad y de la conexión global, más o menos alrededor de los años 1960. Que representaron una madurez del copywriting emocional, no solo en Coca-Cola, sino en todo el mundo, utilizando eslóganes como es la de verdad, O me gustaría comprar una Coca-Cola al mundo. Por cierto, que es una de las campañas con las que acaba Mad Men, para que tengas una idea, para que veas lo realmente importante que es. Al final, el producto real, The Real Thing, la idea que tenía era diferenciar de todos los productos clónicos que estaban surgiendo y reivindicar el valor de su marca. Y el de me gustaría comprar una Coca-Cola al mundo trascendió de la publicidad y se convirtió en un himno cultural, creando una utópica paz mundial donde todo el mundo disfrutaba. Más allá de eso, empezó en los años 80 lo que se llamó las Coca-Cola Wars. De alguna manera, toda esa competencia que aparecía y que llevó a Coca-Cola, por ejemplo, a tomar decisiones equívocas, como lanzar un nuevo sabor para su producto porque pensaban que el suyo no gustaba y a la gente pues no le gustó mucho. Y a partir de ahí, con los 2000, llegó la época de la felicidad, destapa la felicidad, que ha sido como el gran mensaje que hemos tenido durante los últimos años y que ha intentado relacionar la Coca-Cola con esos momentos felices y disfrutones que tenemos todos. A mí me parece muy interesante porque cuando tu producto no tiene un beneficio claro y además ya no se te deja mentir, como ha ido evolucionando la publicidad, pues esto ha sido muy, muy importante. Al final, si nos tuviéramos que quedar con ideas, tendríamos que decir que Coca-Cola siempre ha priorizado la emoción sobre la información, que sus mensajes son muy sencillos, que se ha adaptado a la coherencia de la marca y al contexto cultural y que ha intentado siempre un storytelling multicanal, es decir, no solo por palabras, sino en todos los canales diferentes. Habrá que ver cómo evoluciona la marca, qué decisiones van tomando, pero lo que tenemos claro es que algunas de las claves que han ido implementando, pues ya son lecciones y masterclasses de publicidad en el mundo, así que todos podemos aprender de ella. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así deja un me gusta, suscríbete y compártelo, y ya sabes que puedes irte a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a esa lista de correo que además de recibir contenido adicional, te permite venirte a las clases gratuitas que damos todos los lunes. Nos vemos muy, muy pronto. ¡Chao!